De dialogar con uno de los principales consultores políticos, es sociólogo y además es titular del CEOP. Hablamos de Roberto Bachmann para analizar qué es lo que sucedió en las PASO y qué es lo que puede llegar a suceder a futuro. Unas PASO que, como dijo Cristina Kirchner en un reportaje realizado en C5N hace un par de semanas atrás, hablaba de la posibilidad de tres tercios. Bueno, se dio esta teoría. De tres candidatos que están en muy pocas diferencias en estas PASO. Pero él es el especialista, vamos a dialogar, le hacemos esta comunicación con Tucumán. Roberto Bachmann, ¿cómo le va? Buen día. Miguel Coronel desde Radio El Plata Tucumán lo saluda.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está usted? Buen día.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, obviamente que el análisis. O se realizan diversos análisis, pero queremos conocer el suyo cuál fue el resultado, si este era un resultado esperable, esto de estos tres tercios y de lo que se dio en cuanto a números en la interna de Juntos por el Cambio, por ejemplo, en el, como denominan algunos medios, el fenómeno, entre comillas, Milei y lo que sucedió con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Bueno, sí, la idea de los tres tercios siempre estuvo dando vueltas. En algún momento, exactamente cuando Cristina lo dijo, fue el pico de Milei que había llegado a tener 26, 27% de intención de voto. Luego Milei cayó un poco, y cayó, sí, cayó 6, 7 puntos. Y eso fue producto de varios fenómenos que se dieron en forma asociada. En primer lugar, los resultados en el interior de la provincia eran muy malos, ¿no es cierto? No, no pasó de los 15 puntos, en muchas provincias 2, 3 puntos. Después, la denuncia de que los lugares en la Libertad Avanza, el partido que él fundó, se vendían, tenían un precio, y hubo mucha gente dolida que hizo varias denuncias, y esto lo llevó a la opinión pública, también impactó en su intención de voto. En tercer lugar, los medios que lo acompañaron en un principio, especialmente el medio La Nación Más, un canal de noticias, le soltó la mano. Un invitado habitual, casi todos los días o día por medio, estaba en más de un programa. Y después desapareció, digamos, de allí. De todas maneras, siempre se hablaba que la presidencia tendría 20 puntos o llegaba a 25. Sorprendió un poco que creció a 30, que por ahí no todo el mundo lo llegó a captar, pero de todas maneras estaba presente en Milei, era parte de este escenario. Con puntos más o con puntos menos, iba presente, influía muchísimo en los resultados, porque no es lo mismo una elección de tercios, como se presenta en un momento, y o como se presentaba, un poquito tercio más para arriba, tercio más para abajo, pero era parte de esta elección, y fue sobre todo el que paró el posible crecimiento y el posible triunfo, especialmente de Juntos por el Cambio, ¿no? Y parte del crecimiento también, por lo que vimos con lo que pasó con Massa, fue producto que pudo sacarle votos en algún sector, especialmente sectores de clase muy baja, a Unión por la Patria.
Ahora, en este sentido, Roberto, ¿cómo se explica este crecimiento de Milei? Usted lo venía analizando muy bien, pero ¿cómo se produce este crecimiento? Mucha gente que recién está descubriendo cuáles son los proyectos que tiene Milei, que son muy parecidos a los que tiene o que tenía Bullrich o que tiene Juntos por el Cambio, y sobre todo ataca a quitar ministerios, a quitar la educación pública, a quitar salud pública. Ayer dijo que va a eliminar el CONICET. Bueno, hay muchas personas que lo votaron sin saber cuáles son las propuestas. ¿Lo votaron por
Por supuesto.
voto bronca o por desconocimiento?
Bueno, no es un voto. En algún lugar puede pensarse que puede ser especialmente un voto castigo a la política. crítica o un voto castigo hacia especialmente los que lo votaron desde el voto peronista, digamos, que tiene él, puede llegar a ser un voto castigo. Milei tiene en su votante dos componentes. El núcleo duro, que sería el núcleo ideológico de Milei, que es la gente que está de acuerdo con lo que Milei plantea. Milei es un candidato de extrema derecha. Lo expresa con conceptos económicos, pero ayer se agregaron ya también conceptos políticos a ello. Candidata a vicepresidenta habló de hacer la primera medida, una de las primeras medidas a tomar, es hacer un plebiscito, un referéndum para eliminar el voto. Fue una candidata antiabortista, fue una de las dirigentes más antiabortistas. No es sencillo eso, ya salieron muchos constitucionalistas a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque es una ley, ya votó el Congreso, es la democracia, la estructura de la democracia, es la Constitución. Para eliminar una ley hace falta esta ley, y con mayoría compleja, o sea, los dos tercios. No se puede eliminar una ley sin dos tercios. Eso pasó, ¿se acuerdan cuando se quiso eliminar la PASO?
Claro.
En algún momento se presionó para las PASO. Bueno, con este Congreso, como está formado, no se puede eliminar la PASO porque se necesita mayoría dos tercios. Y mayoría de dos tercios hoy, como está el Congreso y como va a estar el Congreso con una elección de tercios, es muy compleja la elección de tercios porque no le da mayoría a nadie. Entonces es muy difícil establecer leyes, es muy difícil incendiar el Banco Central, que sería cerrado, ¿no?, como plantea él. Sí, si quiere puede organizar eso. Es no es judiciable, no sé, en Argentina cualquier cosa puede terminar siendo judiciable o no, de acuerdo a porque hay muchos problemas con el poder judicial. Pero de todas maneras, lo que le quiero decir es que Milei es un candidato que tiene un núcleo duro muy importante, que sería la mitad prácticamente de sus votantes, que lo hacen porque están de acuerdo con su pensamiento, con todo lo que usted dijo, están de acuerdo con todo. Quieren sacar ministerios, quieren que se dolarice, quieren que se hagan los vouchers, quieren aceptar todo. Pero hay la otra mitad, es gente que ha perdido la esperanza y que Milei les muestra el camino, les muestra una esperanza, les muestra algo distinto, es disruptivo, ataca la casta política, incluso la llama incorrectamente, pero ya es una muletilla de marketing, es una campaña. Y esta gente, es un voto emocional, no es un voto ideológico. Es lo que ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que quiera que se desaparezca el ministerio el Conicet? Bueno, obviamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mucho antes que el Conicet, ¿no es cierto?
Sí.
Que haya solo 7 ministerios, que la salud también, que la salud tenga un seguro obligatorio y después verán cómo lo distribuyen. Estos cambios con un modelo de una economía tan de extrema derecha, mucha gente ni tiene la menor idea de esto. Lo que me parece es que es un tipo diferente, es un tipo distinto y que no proviene de la política y está muy enojado con la política. Muchos de ellos fueron los que no votaron en el 2021, que no fueron a votar. Y cuando le preguntábamos por qué no fueron a votar, lo que contestaban era: ¿y para qué voy a ir a votar? ¿Para qué voy a ir a votar si todos los políticos son iguales? Uh-huh. Milei se paró ahí y no es un político igual. Después viene el fenómeno mediático.
Sí.
De pronto, de un domingo a la mañana a un domingo a la noche, Milei se convirtió en un fenómeno mediático tipo similar a lo que cuando explota un artista de la televisión. Entonces todos los medios corren atrás de él, donde va Milei, y está presente en todos los noticieros, en todos los programas, en la Argentina hay una sobreabundancia de información no escrita, que este es otro problema. Estos son fenómenos que se arman sobre la información no escrita. Y Milei ahí se instaló, y además se instaló en otro segmento importante, que es el segmento de los jóvenes. En estos 20 últimos años, donde se produjo el fenómeno de la llegada de la nueva comunicación, la nueva forma de informarse, la revolución tecnológica, que fueron los grupos sociales de Internet, especialmente, bueno, Twitter, más para la política, uh-huh. Instagram, Facebook y TikTok. La comunicación cambió, la formación cambió, la forma de llegar cambió. Vale más una imagen que mil palabras, vale más lo sencillo, vale más lo contundente, y eso fue lo que expresó Milei para este tercer segmento, uh-huh. que son estos jóvenes que están sin esperanza, porque la realidad económica golpea mucho a sus familias, por supuesto también a ellos personalmente. Eso es Milei. Uh-huh. ¿Hasta dónde puede llegar ahora? Nadie lo puede decir. Hay que empezar de vuelta a hacer encuestas, hay que estar bien, estamos cuidadosos. Ya sabemos quién fue la gente que lo votó, dónde estaban escondidos los votos, también se pueden buscar y ver hasta dónde puede llegar. Y esta es una elección, como dijo Cristina, hoy como está planteada, es una elección de pisos, hoy como está planteada, después veremos un poquito más adelante. Primero, y para empezar fundamentalmente, como están los resultados, pues Milei, el gran ganador, ganó por puntos.
Uh-huh. Ahora bien,
no es que sacó 20 puntos de distancia, ¿no es cierto? Cuidado, y ganó las PASO. Porque viene otro elemento muy importante. En las elecciones generales votan 8 o 10 puntos más de votos. Entran nuevos votantes. Hay que ver si puede lo mismo esta distribución que consiguió ahora la puede hacer para adelante.
Uh-huh. Mi pregunta es la siguiente. Yo le decía, recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando en forma exclusiva para Tucumán con Roberto Bachmann, uno de los analistas políticos más importantes, dueño de consultora, sociólogo y demás. Mi pregunta es la siguiente. Yo le decía que hay muchos que quizás no conocen o que le hacen encuestas. ¿A quién votaste? ¿Por qué lo votaste, Milei? Porque quiero esto. Pero ¿sabés qué propone? No. ¿Sabés qué propone? No. Y era no saber qué proponían. Ahora que se van conociendo propuestas o que muchos en las redes sociales o a través de distintos sectores políticos están mostrando qué es verdaderamente Milei o a dónde apunta, mi pregunta sería, ¿va a mantener ese piso o va a bajar? Bueno, eso...
Bajar es muy difícil. Bajar es muy difícil. El tema es si puede crecer y hasta dónde puede crecer. Por eso digo, si alguien rompe el techo, que hasta ahora no lo pudo hacer, o sea que Milei, la explosión llegó hasta el 30%. La otra posibilidad era, porque había hipótesis de que hay algún candidato de derecha rompa para arriba, ¿cierto? Mm. Milei le rompe para arriba y llega a los 30 porque estaba en 20. Cayó hasta 20 y a partir de después se recuperó.
Claro.
El tema es hoy el siguiente. Esto sí es cierto y esto me parece que es lo más importante a tener en cuenta. Milei tiene el piso asegurado. Milei tiene el piso asegurado. Tiene el piso asegurado porque Milei es Milei, porque lo logró y porque Milei no tuvo internado. ¿Mm? Uh-huh. Primer piso asegurado, Milei. Segundo piso más asegurado, Unión por la Patria. No fue una interna sangrienta, es más, festejaron juntos, festejaron. Sí, muy contento, no estaba con el resultado, pero tampoco era un resultado de derrota, digamos.
Claro.
Quedaron 3 puntos abajo. Un acto simbólico, grabó y entregó
el plan de gobierno
de países, sus principios, su plataforma, se la entregó a Massa y esto implica que de alguna manera grabó y se va a enterar la campaña, para apoyar a Massa. Y ahí entonces hay más posibilidades también de tener pisos en un lado. Hablamos de pisos ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tengo un tercero, el más complicado, Juntos por el Cambio. Tiene asegurado el piso que obtuvo de 28%. Y bueno, esto está en discusión. Lo que tiene asegurado, y hasta ahí, hasta ciertos puntos, porque cuidado con muchos votos de Patricia Bullrich, que se pueda ir a Milei, por voto táctico, ¿no es cierto?, para decir, ¿para qué no voy a votar a Patricia si va a perder? Voy a votar a este que va a ganar, y ya está. Puede perderlos. Entonces, Patricia tiene 17, tiene que reconquistar los 11 puntos de Horacio Rodríguez Larreta, después de una interna sangrienta, y de perfiles diferentes. Hay mucho radical adentro del voto de Rodríguez Larreta, hay mucho radical que puede estar enojado por el momento que está pasando Juntos por el Cambio. Es más complicado para sostener su piso. Ahí viene el primer tema. Después, ¿cómo se va a dar el crecimiento para armar el nuevo piso? Porque si todo sigue como está ahora, si no se cambia esta ecuación, donde hay tres puntos de diferencia entre los tres, lo que va a pasar es que hay balotaje, van al balotaje. Si hay uno solo, que alguno crezca demasiado, o sea, Milei, para no ir al balotaje, tiene que crecer al menos, que los otros dos no crezcan casi nada, y él tiene que crecer al menos 12, 13 puntos. Eso es lo más difícil que suceda. Teóricamente puede suceder, sí, puede suceder, y habrá que verlo si Milei, por el voto táctico, se convierte en la explosión de la Argentina, llega a 45 y ganó las elecciones. Si no pasó eso, Milei podría crecer unos bastantes puntos, quedar como el más votado nuevamente, pero va a tener que ir a un balotage o con Juntos por el Cambio o con Unión por la Patria. La lógica es, por la polarización que existe en la sociedad, es que es muy probable, el que más probabilidades tiene de entrar, si hay balotaje, si Milei no se desparrama, porque vamos a ver qué puede pasar con las primeras encuestas que se van a empezar a conocer a partir de la semana que viene. La lógica es que en esa polarización que existe en la sociedad, sea Unión por la Patria que vaya al balotaje. Pero existe también la posibilidad que se desbarranque totalmente Juntos por el Cambio y que muchos votos pasen a Milei y que Milei llegue con más del 40% y esté muy cerca de ganar en primera vuelta. Esa es otra posibilidad que hay que tenerla en cuenta y que puede pasar.
Uh-huh. Ahora
se verá a partir de la semana que viene, la otra semana, cuando las encuestas estén más precisas.
Claro. Ahora, Roberto, usted me dice, bueno, el que tiene más posibilidades ya también de ingresar al balotaje es Unión por la Patria. En muchas provincias no hubo una movilización como se hace para una elección de gobernadores. Por ejemplo, en nuestra provincia no se movilizó, o el peronismo no movilizó de la misma manera, o ahora sí, con los gremios, se habla de una recuperación que ha comenzado a moverse dentro de la estructura del Partido Justicialista, que unido es una aplanadora, usted sabe, no lo voy a decir usted. Y además hay algo que me ayer lo veía
solamente Tucumán, La Rioja, cuidado.
Sí, hubo una desmovilización. Ahora, si desmovilizamos,
digo, que son socios.
Sí.
Por eso, a mí me parece que acá ocurrieron varias cosas, ¿no es cierto? Bueno, hay varios elementos que hay que empezar a analizar. Ahora, esto es más político lo que vamos a hablar.
Sí.
Ahora hablamos más técnicamente de cómo pueden moverse los votos. Ahora hablemos políticamente. Prácticamente el mapa argentino se pintó de ese raro violeta, ¿no? Magenta, que tiene Milei. Yo creo que, bueno, los gobernadores del Norte Grande son los más golpeados, fueron los que más insistieron por esta fórmula de unidad, fueron los que más insistieron, y después fueron las que, de alguna manera, creo que ayer hubo conversaciones duras al respecto, hubo una reunión importante ayer entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Me parece que Alberto Fernández va a tomar más protagonismo en la próxima el próximo tramo de campaña. También creo que uno de los temas protagonistas políticos, ya estamos hablando de política ahora,
sí.
que se tuvieron en cuenta es la poca participación de Cristina, ¿cierto?
Sí.
Cristina prácticamente se aisló, Cristina apareció en un par de actos, habló en cuando fue la devolución del avión, tristemente célebre avión que tiraba a los prisioneros vivos al río. Uh-huh. Apareció con la inauguración del gasoducto y después Cristina cayó, mantuvo un silencio, probablemente en desacuerdo con lo que estaba pasando con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, negociación que es un apriete total hacia Massa, que pone lo pone en problemas a Massa en su campaña, porque Massa es, además de ser candidato, es el ministro de Economía. Claro. Y la devaluación del lunes no fue una devaluación querida, fue una devaluación que hubo que hacerla y que se hizo después de las elecciones, y eso estaba programado, porque si no, no iban a desembolsar la plata. Iban a desembolsar, y ahora parece que quieren desembolsar menos, y por eso está viajando el martes a reunirse con con Cristalina Georgieva, Massa. Entonces, los gobernadores en muchas provincias, San Juan es una, San Luis es otra, Tucumán, bueno, Salta es el propio es de Massa, es parte de importante dirigente del Frente Renovador, ¿no es cierto? Bueno, lo que le pasó a Morales en Jujuy, y lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, esto también están hay muchas sospechas, hay muchas discusiones, hubo mucho corte de boleta, hubo en algunas hubo importantes diferencias entre los votos a presidente y los votos a gobernador y a intendente. Es cierto que en el Gran Buenos Aires hay viviendo muchos paraguayos, muchos uruguayos, muchos bolivianos, que no votan a presidente, que votan solo intendente. Es cierto, eso es cierto. Eso hace que haya un poco más alto. Pero hubo 5 puntos de corte. Todo esto está en análisis político. Todo esto hace que se espera una mejor elección para Juntos por el Cambio. Todo esto va a haber medidas para descomprimir. Sale un decreto para llamar urgente a nuevas paritarias para acompañar con los aumentos de sueldo. Se habla de suma fija, habrá que ver si se habla también de moratorias impositivas para las pymes que están muy muy apretadas, para ayudarlas a que puedan pagar todos estos aumentos de sueldos. Se habla de aumentar las jubilaciones y aumentar las asignaciones universales. Se habla de un tipo de ayuda extra para estos sectores que votaron a Milei o que podrían votarlo, que son los sectores muy bajos, que son los que cuando le dicen si votan a Milei van a perder los derechos, y esta gente les contesta de qué derechos me hablan, porque yo no perdí hace mucho, vivo sin nada porque tengo trabajo. Los que tienen los trabajos, los trabajos pides, los trabajos de taxista, de repartidor, de los servicios de reparto de comida, de cualquier de paquete, de paquetería, los repositores de los supermercados, los cajeros, le puedo decir muchos oficios más que no tienen relación de dependencia, que no cumplen con la ley, que les pagan por día, que cuando algunos sin más por hora, que los tienen trabajando muchísimo tiempo, etcétera. Bueno, a todo esto es en lo que viene la campaña de Juntos por la Patria, va a ir hacia ahí. Uh-huh. Y además tiene esta posibilidad técnica, ¿no es cierto? Los votos de Aguirre son sumables, parte de un piso más fuerte. Y como esta es una elección de pisos, los pisos valen mucho, bueno, si Unión por la Patria es inteligente y se dan algunos, y algunos planetas se alinean, podría mejorar el resultado. Uh-huh. Pero, es una idea, habrá que llevarla a cabo.
Además
va a haber cambios, estoy seguro, Respecto a La Pampa, me olvidé de nombrar La Pampa. Lo que pasó en La Pampa fue terrible. Milei ganó sin candidatos a diputados. Sí, sí, no, sí. No consiguió candidato a diputado. Bueno, pues nadie le quiso comprar los cargos.
hay una realidad, el peronismo no movilizó, y yo le decía, bueno, si no movilizó y llegó a un piso de 27 más o menos, bueno, me imagino cuando llegan a movilizarse. Esta es una de las expectativas que me decía alguien acá. Bueno, pero hay que tener en cuenta otra cosa. Como usted dijo, no aparecieron ni el presidente, ni Cristina tampoco. Ahora bien, también hay que sumarle otra cosa a Unión por la Patria, y es el hecho de que hay que tener en cuenta también esta situación, ¿no? Usted me decía que el peronismo está unido, o por lo menos marcó esto, y que me queda una pregunta importante, porque tengo otras, y aprovecho su generosidad, Roberto. ¿Qué pasa con el sector de los cordobeses? Porque Schiaretti o Yarlora son supuestamente peronistas. ¿Podría darse, digamos, algún tipo de acuerdo y sumarlos a ellos, que sacaron 4 puntos? Son importantes también.
Yo lo veo más a ese voto más cerca de estar a favor del proyecto peronista en el balotaje. Ayer Schiaretti, bueno, Yarlora es otra cosa. Yarlora y Schiaretti están bastante divididos en este momento. Yarlora se posiciona como más el azotista, digamos, y en tanto Schiaretti tiene más flirteos, por así decirlo de alguna manera, con el artismo. Acuérdense ustedes que Schiaretti estaba, de alguna manera, Larreta lo quería traer como su candidato a vicepresidente, por lo que significaba en Córdoba, y fíjense ustedes que no era mala la idea de Rodríguez Larreta. Sacó 4 puntos, Schiaretti, esos 4 puntos le hubieran venido muy bien a Larreta. Igual, lo de Larreta es un ejemplo en ciencias políticas de lo mal invertida que está el dinero y los aparatos para una elección. Eso muestra también una caída de elecciones de aparatos en Argentina, que habrá que ver si esto es una casualidad de este año o una tendencia, ¿no?
Claro, claro.
La gente no votó por aparato, la gente no votó por publicidad, la gente era un voto emocional que le salía de adentro, y que hay que luchar contra eso. Ahora, lo veo a Schiaretti seguir en la suya para esta elección, a ver cuánto saca. Yo creo que eso va a pasar. Yo esperaba más votos de Yarlora y la gente de Yarlora. De los radicales que están con Yarlora, hay un grupo radical cordobés que está por lanzarse prontamente como el verdadero radicalismo. Hay un grupo radical que ya se está juntando, uno de sus líderes es Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, que vuelve, que está por empezar a mostrar que este radicalismo que está dentro de Juntos por el Cambio no es el verdadero radicalismo. Yo esperaba algún puntito más ahí, me pareció que fue un poco flojo ese 7%, sobre eso también hay que trabajar políticamente, hay que levantar algunos puntos ahí. Yo creo que se van a dar vuelta a muchas provincias, estoy de acuerdo con ustedes, no solo Tucumán, y van a haber muchos puntos ahí. Por eso digo, el peor de los escenarios, el escenario más digamos, deseado a mover una elección de pisos, era sacar entre 30 y 32%, y si se podría sacar el 34%, mejor. 32% porque era repetir de alguna manera la elección de 21. Se sacó un poco menos. Esto tiene que ver con todos estos fenómenos que yo le conté. Hay que buscar recuperar y crecer. Da 32%. No es un buen valor para las elecciones generales. En las elecciones generales, para garantizar tener alguna esperanza de entrar al balotaje, entrar para, porque lo que yo le temo es la explosión de Milei. Yo creo que Juntos por el Cambio va a ser una elección mala. No tiene de dónde crecer. Ese es el problema que tiene Juntos por el Cambio. No tiene dónde crecer. No tiene donde crecer, y para colmo de males, yo creo que Macri está más cerca de Milei que de su propio. propia candidata.
Y bueno, en el caso de... Se habló también, Roberto, y esta es la última.
Sí.
Se habló de que muchos de los votos de Rodríguez Larreta o que gente cercana a Rodríguez Larreta sí, bueno, no están de acuerdo con Bullrich ni con la aparición en el escenario tapándolo a su candidato, y que muchos se sumarían o apoyarían a Sergio Massa por sentirse, digamos, más representados con este sector. Allí habría división de votos también, ¿no?
Ahí se puede pensar en algo. Yo no lo veo muy muy voluminoso por varios motivos. Muchos votos son estructuralmente votos de derecha, están para, de alguna manera, tapándose la nariz, estarían votándola a Patricia, eso Patricia lo sabe, pero tampoco son muchos. Otros van a ir a Schiaretti, van a pasar a Schiaretti en primera instancia, y algunos podrían llegar a Unión por la Patria. Piense que fue la peor elección, muy mala la elección de Rodríguez Larreta, 11%, nada. 11%. Entonces, que digamos, uno dice, bueno, ¿se puede conseguir un 25, un 30%? Sí, son dos puntos y medio de votos. Es poco, poco. Tres puntos en el mejor de los casos. No está dando. Pero todo suma, es cierto. Y pero hay que conseguirlo. Yo no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque adentro del componente de ese voto de la reta, aunque haya radicales, hay mucho voto antipeorista. Ahora, hay un fenómeno, y este sería lo último, Felipe, que es un fenómeno que está asociado a esto, que es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que ahí puede movilizar sí algún voto hacia Juntos por el Cambio, que es la derrota de Lustó. La derrota de Lustó es la derrota del aparato radical de Buenos Aires, de PAVA, perdón, que es el aparato que maneja Emiliano Jacobini, ¿no es cierto?, un líder radical de acá, de la CABA. Ahí es ese aparato, ese votante radical, está más cerca de votar a Jorge Macri, el impuesto por Macri, el que representa el núcleo del PRO. Esa es la pregunta, y ahí es donde va a entrar en cuña la campaña de Leandro Santoro. Esta es la estrategia que va a utilizar la campaña de Leandro Santoro. ¿Conseguirá esto que algunos votos también vayan en Cava, como es una elección concurrente, una en papel y otra en voto electrónico? Es que el corte de boleta es más sencillo y puede darse, pero algunos también pueden caer por ahí. Son todas las estrategias que se están pensando. Esto recién empieza, hay dos días recién, digamos el lunes fue el golpe. Yo creo que ayer fue el día en donde todos los bunkers empezaron a funcionar más. A mí me parece que, bueno, en estos dos días Milei se convirtió en el personaje Gente del Año, falta la foto en la revista Gente a fin de año de él, se ha calmado, lo han coacheado, le deben dar algo para que no esté tan acelerado, y está empezando a decir cosas más lógicas. Ya empezó a decir que la dolarización es un proceso de al menos 9 meses, o sea que quiere decir que esto está diciendo cosas más lógicas, pero de todas maneras hay muchas cosas que a la mayor parte de la gente lo votó el 30%, o sea, el resto no lo votó. Entonces, ¿cómo hace para convencer aquellos que no lo votaron? El único lugar que le queda para crecer son los votantes de Bullrich, y ver cuánto puede rapiñar de esos 10 puntos de nuevos votantes, donde van a ser la presa de los tres partidos que están intentando llegar al balotaje.
Ahora bien, habrá otros sectores también de que quedaron fuera, Libres del Sur, sectores de la izquierda, Moreno, por
sí, bueno, eso sí, se van a agregar, pero son muy bajitos los porcentajes. Ustedes vieron cómo fueron estas elecciones.
Bueno, vamos.
Sacando después Schiaretti, la izquierda, bajísimo. También en la izquierda son votos para los detalles, pero no para ahora. La izquierda van a volver a votar a la izquierda. Sí, hay muchos sectores, Libres del Sur, pero sacaron menos de un punto. Fue muy, cuando se hace, cuando se, esta elección de tercios, se llevó prácticamente todo. Hay mucho más para buscar en los que no fueron a votar y en el casi 5% que votó en blanco. Mucho más para buscar. Es cierto que hay para buscar, ¿no? Hay que rascar todo desde el fondo de la olla, pero hay que también tener números un poco más contundentes. Por eso el tema en la buscar mejorar el Gran Buenos Aires, especialmente por el corte de boleta, y que mejoren las provincias del interior, me parece que es fundamental para el crecimiento.
Sin lugar a dudas. Roberto Bachmann, le agradezco estos minutos para Radio de Plata Tucumán y para dialogar con nosotros aquí en nuestra provincia. Muchas gracias, Roberto.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y hasta pronto.
Muchas gracias. La palabra de Roberto Bachmann, uno de los expertos dentro de lo que es la comunicación, los análisis, es titular de la consultora CEOP también. Es sociólogo y uno de los hombres